El comentario en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y para todo el auditorio. No había tenido oportunidad de hacer un comentario en torno a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, publicada ya desde el 30 de julio. El día de hoy brevemente compartiré con el público algunas de mis observaciones en torno a los temas de pobreza y desigualdad. La información derivada de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, también llamada ENIG, es muy amplia y su desglose requeriría de días completos. Así es que me concentraré únicamente en el punto de pobreza y desigualdad que fue bandera, o su combate fue bandera, en la administración de López Obrador. La encuesta se levantó del 21 de agosto al 28 de noviembre de 2024 y se trata de la vigésima iteración de este instrumento. Este se trata de un ejercicio bianual, así es que los resultados previos corresponden a 2022. Primero, en torno a la composición del ingreso no existe una gran variación en torno a 2016. Solo se observa el patrón de crecimiento de una mayor dependencia de transferencias con un componente de 17.7% en 2024, cuando en 2016 fue de solamente 15.5%. Estas transferencias se tratan de aportaciones que hace el gobierno a través de los programas asistenciales, de las remesas que envían los connacionales, ingresos por pensiones o jubilaciones, etcétera. Básicamente ingresos que no se intercambien por empleo. Esta pequeña diferencia en las transferencias no ha tenido impacto en la estructura de los ingresos de los hogares en casi una década seguimos dependiendo del empleo para obtener 2/3 partes del ingreso total, a pesar de que la población en efecto está envejeciendo y que los programas asistenciales abarcan un porcentaje mayor de la población en una década completa, el porcentaje de ingresos proveniente del empleo es prácticamente el mismo. Sin embargo, esta situación cambia ampliamente cuando observamos el ingreso por deciles y el origen que estos tuvieron. En el primer decil, el de más bajos ingresos, solo un 42% de los ingresos provino del trabajo, mientras que en el decil 10, el de ingresos más altos, el 62% de estos son provenientes de utilidades financieras y de la renta de bienes inmuebles. Vale la pena mencionar que los deciles se agrupan artificialmente al dividir a la población en 10 segmentos. El papel de las transferencias, sobre todo el de los programas de asistencia social, es clave para evitar que los hogares de más bajos ingresos dejen de cubrir necesidades básicas de alimentación y salud. Sin embargo, estas mismas transferencias son costosas al presupuesto federal y al mismo tiempo le han restado flexibilidad al gasto, al encontrarnos con cada vez compromisos más abultados que al mismo tiempo seguirán creciendo y, tal como lo he expuesto en los comentarios de las semanas previas, representan obstáculos para el desarrollo de infraestructura o para la intervención eficaz contra el crimen organizado. Y ya no se diga de la respuesta a necesidades de salud que también provienen de este y otros segmentos de la población. Sin embargo, este modelo de transferencias tampoco ha incidido en un crecimiento económico continuo, ni ha favorecido tampoco el crecimiento de los salarios. Todos estos indispensables para que el crecimiento del ingreso se vea reflejado en una mayor movilidad social. En este sentido, con los datos de la reciente NIC, observamos también que el coeficiente de Gini ha disminuido precisamente por la aplicación de las transferencias. En este mismo reporte ejecutivo del INEGI podemos leer cómo de 2016 a 2022 el coeficiente es prácticamente el mismo y cómo al revisar las transferencias existe una variación relevante, al ir de 0.449 en 2016 a 0.391 en 2024. Este coeficiente mide la desigualdad en el ingreso de los hogares. Un coeficiente cercano nos indica que no nos indica que no existe desigualdad, mientras que uno más cercano a uno nos hablaría de desigualdad absoluta. Para comprender mejor, en los Países Bajos, Bélgica o Eslovenia, observamos las tasas más contenidas a nivel global de apenas 0.243 y en Brasil o Puerto Rico con 0.520 o 0.550, algunos con la tasa demasiado alta. Este coeficiente cambió en gran medida por las transferencias, tal como lo reporta el INEGI y como lo reconocí previamente, pero el costo, que ya es de un 29% del presupuesto federal y que durante el gobierno de López Obrador esta partida de aportaciones para transferencias subió 131%, fue apenas suficiente para modificar ligeramente el balance de desigualdad. Según esta tasa, seguimos estando en un nivel peligrosamente alto según la clasificación de la ONU. A pesar de este costo alto en el presupuesto y de la escasa eficiencia en el combate a la desigualdad, podemos cuestionar no tanto los efectos inmediatos y paliativos que han tenido estas medidas, sino su efecto a largo plazo. Al Estado no le serán suficientes los ingresos para continuar pagando estos, las necesidades continuarán acumulándose y la población de más escasos recursos no obtendrá otros medios para mejorar su situación. Esto efectivamente si no se lleva a cabo la reforma fiscal que tantas ocasiones también hemos platicado y de la que todavía no se observa ni siquiera una charla honesta al respecto. Las transferencias no es que sea necesario dejar de aplicarlas o que su costo en el presupuesto siga creciendo más, sino que a largo plazo tampoco están demostrando tener un efecto medido, cuantificable y sobre todo de profundo impacto en la transformación de la desigualdad. Y si este es el único mecanismo que creemos que va a solucionar la desigualdad en el país, pues estamos bastante equivocados. De 2016 a 2024, los datos así lo demuestran. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por tu aportación esta mañana. Muy buenos días.
Igualmente, Víctor, muy buenos días.
Gracias, el comentarista Juan Pablo Huerta.